Tenemos un contacto internacional porque vamos a inaugurar una nueva columna, un nuevo espacio aquí en Volviendo en Sí, con el nanotecnólogo Jorge Montanari. ¿Lo podríamos llegar a definir así? ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Javier. Hola a toda la audiencia. Hermoso estar en Uruguay por un ratito, aunque sea en versión ondas radiofónicas.
¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias por estar ahí de ese lado del teléfono. ¿Y de qué vamos a hablar, Jorge? ¿De qué se trata esta columna?
Mira, vamos a hablar un poco de nanotecnología, porque la nanotecnología no es que está por llegar, sino que ya llegó, es la utopía del mañana hoy, digamos, ¿no? Y va invadiendo nuestras vidas, invadiéndolas de un modo sano y bueno, y va a cambiar todos los paradigmas que nos rodean, así que vamos a hablar un poquito a...
Una noticia fuerte que estamos dando. Exactamente. ¿De qué se trata?
Bueno, te puedo decir qué es, te lo puedo definir para empezar, si
claro.
Te parece.
Sí, claro.
Mirá, la nanotecnología comprende el control y la manipulación de la materia en la escala nanométrica, ¿sí? Ahora, ¿qué es un nanómetro? Es lo que nos preguntamos todos cuando llegamos a esto.
Claro, ¿cuánto es, no?
Claro, ¿viste la regla que usabas en el colegio o en la facultad? Que la división más pequeña que tiene es el milímetro.
Sí.
Dentro de un centímetro vienen 10 milímetros. Bueno, un nanómetro es 1 millón de veces más chico que ese milímetro.
Estamos hablando de...
Yo quería hacer la representación con los dedos, abarcar una distancia con los dedos, pero ya veo que no, va a ser imposible.
Mira, te voy a tirar una representación que te vas a caer al suelo, Javier.
A ver.
Imagínate.
Otra vez, no, por favor.
Imagínate, no sé, ustedes no hacen cola casi los uruguayos, nosotros estamos acostumbrados, esperamos un kutza y estamos ahí parados uno atrás del otro esperando para subir.
Sí, verdad.
Pero si van al supermercado, están en El Dorado, en Tata, en La Caja, a veces se arma una fila larga, ¿no? Y tienen que esperar uno atrás del otro. Imagínate. Si cada persona ocupara un nanómetro parada una atrás de la otra, en 7 metros de cola del supermercado cabría toda la humanidad, porque la humanidad en este momento son 7.000 millones de personas.
Bien, impresionante. Sí, yo estoy a dieta, pero no sé si llego a tanto, ¿no?
¿Qué país?
A ocupar tan poquito espacio, casi, no sé si.
Casi. Estamos hablando, sí, de una escala que es difícil de imaginar, de concebir, y donde empiezan a jugar efectos cuánticos, la materia se comporta de manera rarísima. Pero bueno, la cuestión es que esta tecnología ya se maneja.
¿Y en qué se aplica?
Es un campo interdisciplinario, ¿sí? Es transversal a todas las ciencias y técnicas, así que va permeando de a poco, se va dejando ver tanto en cuestiones tan delicadas como nuevos tratamientos medicinales, pero también en objetos super livianos y resistentes que ya podemos comprar, etcétera.
Exacto. Y en una aplicación práctica que podamos definir en el día de hoy...
Mira, en este momento hay nanotubos de carbono en raquetas de tenis profesional, también en bicicletas, digamos, toda la revolución de los nuevos materiales que van a ser cada vez más livianos y más resistentes, sí, a la vez. Por ejemplo, cosas de tecnología que van a impactar, que vas a poder comprar en muy pocos años, ropa que se plancha sola, mejor dicho, que nunca se arruga, ropa que no se moja.
Esa es la gloria.
La ropa que no se moja es increíble. Si ustedes buscan en YouTube ropa nanotecnológica, pintura, van a ver ahí unas camisetas que le tiran un baldazo de pintura negra y la pintura le resbala. Queda la camiseta blanca perfecta como si nada lo hubiera afectado.
¿Hay aplicación para la medicina? ¿Cómo viene ese tema?
Bueno, sí, pero precisamente yo trabajo en eso. Trabajo en nanomedicina, que es justamente la aplicación de la nanotecnología a la medicina. Es absolutamente una revolución desde el punto de vista de la farmacéutica, ¿sí? Porque justamente esto es lo más interesante que te puedo contar hoy, quizás, que, ¿viste cuando vos tomás una aspirina?
Sí.
Que te para el dolor de cabeza, pero de repente te empieza a doler la panza, la acidez.
Sí. ¿Sí? Totalmente.
Eso es lo que se llama un efecto colateral, son los famosos efectos colaterales. ¿Por qué ocurren? Porque la droga, el principio activo que uno consume, se distribuye por todo el cuerpo indistintamente. Entonces, ejerce su acción en la cabeza, donde te tiene que justamente que actuar, que descomprimir un vaso, pero en los otros órganos te está afectando. Cuando hablamos de drogas más complicadas que una simple aspirina, ¿sí? Por ahí de un tratamiento oncológico, algún tratamiento de alguna enfermedad bastante importante, los efectos colaterales a veces son imposibles de soportar, hacen incompatible el tratamiento. Por medio de la nanotecnología, lo que se puede hacer es incluir estos principios activos en lo que se llaman nanosistemas o nanonaves, que son capsulitas de unos pocos nanómetros de tamaño, yo trabajo en el diseño de las mismas, y dirigirlos específicamente dentro del cuerpo a un órgano en particular, a una población de células en particular, e incluso a un compartimiento intracelular específico.
Que no afecte, digamos, a todo el organismo, así genérico.
Exacto, exacto. Se logra que los órganos que se podrían ver afectados por ese principio activo, que generalmente puede ser algo muy tóxico, ¿no? Imagínate si tiene que matar células tumorales, sí, claro, etcétera, que llegue únicamente a esas células y preserve el resto del organismo, ¿sí? Así que la idea es aumentar mucho la eficacia a la vez que bajan mucho los efectos colaterales.
Me es difícil de abstraer el momento cuando vos decías yo diseño estas capsulitas, el momento de trabajar con esos elementos, sí. ¿Cómo es que se hace físicamente, no?
Es verdad, porque son cosas que no se ven, ¿sí? Claro. Es parecido a trabajar de, no sé, de estudiante de teología. Uno trabaja con algo en lo que cree, pero no lo está viendo. Sin embargo, las podemos detectar de manera indirecta estas estructuras, o con microscopios de fuerza atómica que directamente ya permiten ver hasta átomo por átomo, ¿sí?
Casi un videojuego,
la verdad,
¿no?
Es que en un laboratorio no demasiado sofisticado se puede hacer nanotecnología, porque hay estructuras que se autoensamblan, ¿sí? Ya en la escala nanométrica. Entonces es bastante barato, aunque llame la atención esto en una primera instancia, crear estos nanosistemas, ¿sí? Obviamente que después la complejidad que pueden tener va a estar de la mano del equipamiento que puedes tener, por eso es importantísimo el apoyo de las instituciones de ciencia de los estados, ¿no? Para poder desarrollar esto, no solo el sector privado.
Claro, y en Argentina específicamente, vos que estás trabajando ahí, ¿hacia dónde están apuntados los estudios y los trabajos de nanotecnología?
Bueno, como te decía, es un campo interdisciplinario y por lo tanto de la nanotecnología se nutre la medicina, la ciencia de los materiales, la ciencia de los alimentos, permite encapsular, ¿sí?, ciertos... imagínate un alimento que tiene un valor nutritivo espectacular, pero que ese componente que le da ese valor nutritivo tiene un sabor horripilante. Bueno, claro, se puede enmascarar dentro de nanoesferas, de nanocápsulas. También hay gente que trabaja en nanocosmética. De hecho, una de mis líneas apunta justamente a nanocosmética, ya que la interacción con la piel de los nanosistemas es completamente distinta a la de cualquier crema, gel o excipiente convencional que uno utilice. Después hay mucho en robótica, mucho en interfaces humano-máquina, ¿sí? Así que está apareciendo en todos los órdenes de la vida.
No, un mundo realmente a descubrir todo esto, ¿no? Y sobre todo en lo que refiere a la medicina, que me parece que es el campo más interesante, ¿no?, que se pueda aplicar.
Sí, 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 totalmente, porque por ejemplo, mirá, por darte un ejemplo así muy breve, ¿no?, lo que fue mi tesis doctoral, ya estamos hablando de hace unos 10 años, porque esto no es que es algo que empezó recién. La nanotecnología se define como tal en 1974, ¿no?, nada más que tuvo una explosión a partir del 2000, digamos. Justamente, yo lo que trabajaba en mi tesis doctoral era una crema que contiene unos liposomas ultradeformables, que son justamente un nanosistema de 100 nanómetros, que transportaban una molécula capaz de activarse con la luz del sol, ¿sí? Que cuando estaba en la oscuridad no es tóxica, pero al recibir un rayo solar comienza a generar toxicidad alrededor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Nosotros la utilizamos para llegar a pacientes enfermos de leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria que sufre gente muy pobre en el norte de la Argentina, en el sur de Brasil. Creo que Uruguay, por suerte, está libre de leishmaniasis en estos momentos. Y bueno, se aloja en capas profundas de la piel. Y a esas capas profundas de la piel no había manera de llegar salvo por unas inyecciones, digamos, que repartían una droga muy tóxica por todo el cuerpo y traían un montón de efectos colaterales. Claro. Entonces, bueno, por medio de este tratamiento logramos que las células de la piel afectadas de leishmaniasis captaran esta molécula y luego al exponerla a la luz solar generara toxicidad y matase a los parásitos, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos como para decirte, claro, de todo lo que se está investigando.
No, muchísimo para investigar y para seguir hablando de esta columna. Jorge Montanari, nanotecnólogo, y no solo nanotecnólogo, sino también componente del colectivo Bola Sin Manija, un colectivo que se dedica a escribir libros y, por ejemplo, en este caso me toca un poco involucrarme, y también deportes alternativos y otras actividades que se desarrollan, ¿no, Jorge?
Sí, por supuesto, estamos, el científico es un ser humano también, ¿sí?
Increíble.
Como tal tiene inquietudes, hobbies, etcétera, y algunos hobbies que andan tan bien que se vuelven algo bastante serio, ¿no? Como lo que decís que hacemos en todo el tema de deportes alternativos, junto con vos, y ahora que estamos sacando un libro en el cual justamente un integrante de Volviendo en Sí ha diseñado la tapa, ¿sí? Que es el libro ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones. Está saliendo en 10 días.
En 10 días, sí. Me siento, te agradezco haberme citado para ese emprendimiento. Y,
no, por favor,
y desde es un
lujo y un orgullo también, te digo.
Solamente para ser mencionado, o sea, toda esta charla fue la excusa para decir que Alejandro Torres es el autor de esa portada.
No, por favor, digamos, la idea es hacer esta introducción y después yo quedo a disposición de ustedes. Podemos ir buscando, ahora que ya presentamos lo que es la nanotecnología en general, algún tema específico dentro de ella para cada columna que quieran, buscar el descubrimiento más interesante de la semana, tratar de explicarlo, divulgar. Esa es otra función del científico, ¿eh? No, a mí no me lo des, un científico que entiende mucho lo que hace, pero que después no lo quiere transmitir o no lo puede transmitir, ¿sí?
No, además es central en estos asuntos, desde la academia, digamos, lograr ser interpretados y decodificados por nosotros, digamos, los mortales que no tenemos acceso a ese conocimiento, y ahí me parece que es donde adquiere verdadero sentido la comunicación de las cuestiones científicas y tecnológicas, cuando le llegan a todo el mundo y todo el mundo los puede entender, y como acabas de hacer vos, también explicarnos a nosotros, por ejemplo, en qué nos puede interesar, en qué nos puede servir en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Exacto, para mí es una cuestión de empoderamiento ciudadano, te digo, es una cuestión de dotar de más ciudadanía a todos que sepamos, bueno, qué está haciendo el científico, porque muchas veces la financiación del científico sale del erario público, así que está bueno que se sepa lo que se hace, lo que se viene, y que estemos en permanente contacto con la sociedad. Yo aparte soy egresado de la universidad pública, entonces, bueno, también es una manera de devolverle un poco a esa formación, tratar de ayudar en la comunicación, en el generar nuevas vocaciones, etcétera, en un momento en el cual, en por lo menos de este lado del charquito, tenemos el problema ese, ¿no? Que hemos generado muchas vocaciones y ahora no se da mucha cabida, no se sabe qué va a pasar en el futuro con esas vocaciones que formamos. Así que si hay fuga de cerebros, prepárense para recibirse a científicos argentinos a investigar sobre algo, hacer un nano lomito canadiense o algo.
Bueno, eso habría que pensarlo, me parece una buena propuesta como para arrancar los estudios acá en la parte, esta parte del Río de la Plata. Jorge Montanari, el amigo científico y argentino, sobre todo, te mando un
nano.
Un saludo muy grande, un abrazo y gracias por comunicarse y estos minutos se envolviendo en sí.
Un abrazo a ustedes y estamos en contacto cuando quieran.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacua.